más contenido y menos rellenos.
Radio Sintonía.
La radio bien hecha.
La platea. En la platea de Radio Sintonía, cada semana ocupa una butaca. Escritores, cantantes, actores, el mundo del ocio, la cultura y el arte. La mañana de los viernes en Radio Sintonía, en la platea.
Y a esta hora de la mañana aquí en la radio vamos con la persona que nos va a continuar ayudando a elaborar esta programación en la antena de Radio Sintonía. Concretamente tenemos hoy la firma de María Antonia Pereira Betancourt, que presenta el próximo sábado, día 26 de junio, a partir de las 7 de la tarde, en el Salón de Actos del Museo Arqueológico de Fuerteventura, su última publicación, el libro La Escritura del Pueblo Majo, claves para el poblamiento de Canarias, que también cuenta con la firma de Juan Antonio Belmonte Áviles. Saben ustedes que Nona siempre ha estado muy vinculada al patrimonio de Canarias, especialmente al de la isla de Fuerteventura y al patrimonio de la isla de Lanzarote, aunque en estos momentos está al frente, como bien saben, de la Dirección General de Patrimonio del Gobierno de Canarias. Nona, buenos días.
Hola, buenos días.
Yo le digo Nona porque, más conocida que como María Antonia, ¿no, Nona?
Sí, sí, la verdad es que desde que nací, una hermana mayor, que no podía por su edad pronunciar María Antonia, que era muy más complejo, empezó a llamarme Nona, y además es un nombre que relativamente común en Lanzarote.
Ya, lo digo porque, Nona es muy conocida en la isla de Fuerteventura precisamente por esa vinculación con el patrimonio de la isla. Fue autora de la Carta Arqueológica de Fuerteventura y tiene innumerables trabajos con respecto a ese patrimonio en la isla. Además, su tesis doctoral versó sobre Tindaya. En fin, que yo creo que Nona no necesita presentación para los oyentes de la radio. Ante todo, Nona, me gustaría una aproximación en la medida de lo posible a este último trabajo que presenta usted el próximo sábado en Betancuria junto a Juan Antonio Belmonte Avilés, La Escritura del Pueblo Majo, claves para el poblamiento de Canarias. ¿Estamos ante un trabajo de investigación, Nona, ante un nuevo trabajo de investigación?
Sí, es un trabajo y además largo en el tiempo de investigación, y se fundamenta en que la población aborigen de cada una de las siete de las ocho islas escribe en piedra, además de madera, posiblemente en piel, en cerámica, pero los testimonios más frecuentes son en piedra y excepcionalmente en el hierro, en madera, ¿no? En tablones funerarios. En Chajasco. Entonces, toda la población aborigen utiliza para escribir, para grabar en piedra, un alfabeto norteafricano que se llama Líbico Bereber. Pero exclusivamente la población de Fuerteventura y de Lanzarote, además de ese alfabeto, utiliza otro que hemos llamado Líbico Latino. Y eso significa que una misma tribu que puebla Lanzarote y Fuerteventura, en su lugar de origen, es decir, en el norte de África, debió estar en contacto con poblaciones romanas en la época donde Roma conquista el norte de África, y en contacto un tiempo alargado, tanto que le permitió inspirarse a la población libia, ¿no?, a la líbico-bereber, le permitió inspirarse en el alfabeto romano para crear otro que hemos llamado líbico latino y con él escribir las palabras de su lengua libia. ¿En dónde centramos? Este es como el escenario general. ¿Qué hemos hecho para este libro? Que nos lo fue pedido por la Asociación Cultural Pueblo Majo de Lanzarote. Pues nos hemos centrado en aquellas piedras donde, además de la escritura líbico bereber propia de de las poblaciones bereberes del norte de África, alguien escribió, posiblemente la misma persona que utilizó un alfabeto, escribió la misma palabra con el otro alfabeto. Y así tenemos, por ejemplo, en Montaña Blanca de Arriba, en Fuerteventura, en el municipio de Antigua, una palabra que podemos leer, Aguanet Semidán, yo soy, yo me llamo Kenidán, pelinaje Kenidán, ¿no? Y esa persona la grabó el lírico latino y el lírico bereber. Y así hemos hecho un recuento de esas piedras, ¿no? Donde aparecen las dos escrituras. Ahora estamos en mejor posición para seguir trabajando en esa línea, porque nos está dando buenos resultados.
Nona, ¿se da, por lo tanto, la circunstancia de que las dos escrituras confluyeron en un determinado momento en un mismo espacio?
Sí, y en una misma persona, sí. Tenemos en cuenta que esto refuerza la propuesta que las poblaciones aborígenes de Canarias, por lo menos estas dos islas más orientales, llegan a la isla deportadas por el Imperio Romano. Sabemos que son tribus que no navegan, que son tribus que viven en el interior. Y posiblemente por los levantamientos, el imperio, porque hay un periodo de lucha, ¿no? De lucha porque la población libia se ve diezmada en sus derechos de agua, de pastos, de ganado, porque el Imperio Romano se lo da a sus súbditos, a la gente que ha apoyado el proceso de romanización, y se crean bastantes altercados y desencuentros, y Roma deporta a esas personas. No deporta a toda la tribu, sino a aquellas cabecillas, personas que son las más exaltadas, las que lideran la rebelión, ¿no? Uh-huh. Y hay otra cosa importante que me gustaría resaltar, que la población o la fracción de tribus que llega a Fuerteventura, en el territorio se expresa que tienen mayor índice de romanización que la fracción de tribus que llega a Lanzarote. Y eso lo deducimos porque solo el 8% de la escritura que conocemos en Fuerteventura es lírico-bereber. Y en Lanzarote está más equilibrado, el 50% y el 50%. Eso también puede ser debido a que nosotras no conocemos la totalidad de las inscripciones, que estamos en proceso, ¿sabes? Que es un trabajo que nunca se acaba, y cuando localizamos una nueva escritura, un nuevo panel o una nueva estación, pues la sumamos al trabajo que estamos haciendo.
Nona, ¿y cómo se representa esa escritura? ¿En qué forma podemos verla reflejada en Fuerteventura?
Pues mira, la lírica latina es muy similar a como nosotras escribimos. Hay un ducto que es como el estilo, ¿no? Inclinada, las líneas rectas inclinadas. No son las mismas, las hayas diferentes, las usos diferentes, y es consonántica y vocálica. Y sin embargo, la lírico-bereber es más geométrica, son cuadrados pequeños, círculos, dos rayas, en horizontal, en vertical, un lazo, ¿no? Un doble triángulo. Es bastante diferente. Es fácil reconocerla porque estilísticamente es distinta, ¿no?
Uh-huh. Y no sé si le parece, y centrándonos en la isla de Fuerteventura, no sé si tanto la líbico latina como la líbico bereber están por zona. Usted comentaba antes el centro de la isla, ¿no? Por la zona del municipio de Antigua. No sé si estas manifestaciones, usted en el trabajo que ha hecho junto con Juan Antonio Belmonte, localizan las escrituras por... en su mayoría por zonas en la isla de Fuerteventura, ¿o es algo general? Lo digo por los asentamientos.
Hemos hecho el estudio espacial,
sí.
Y tanto en una isla como en otra, la población mayoritariamente escribe donde vive. De tal forma que en la zona que tiene mayor cantidad de asentamientos, que es en torno al barranco de Río Cabra, el barranco de la Torre, la zona de Triquirijate, esa planicie ahí vinculada a los barrancos Río Cabra y el barranco de la Torre, es ahí donde se dan pues Montaña del Sombrero, Montaña Blanca de Arriba, Cuchillete Buenavista, el Pico de la Fortaleza, La Galera, Haifa. Ahí se da una concentración importante. Y luego también ocurre lo mismo para Lanzarote, ¿no? En torno a los Ancones es donde se contabiliza la mayor cantidad. Y luego hay vacíos que no sabemos explicar. Por ejemplo, al norte del Barranco del Cabadero, que está a 13 kilómetros de distancia de Puerto de Rosario. No hemos localizado ninguna escritura y lo mismo sucede en Lanzarote, al norte de la peña de Luis Cabrera en Guatiza, no lo conocemos. Pero sin embargo en Lanzarote, con la incidencia de los volcanes, como rara vez las erupciones volcánicas afectan a las cimas de montaña, pues ahí sí hemos encontrado, han pervivido, ¿no?, a las erupciones volcánicas. Y dentro de Timanfaya, del área afectada por las erupciones del siglo XVIII, pues hay estaciones. Y también en el sur de Fuerteventura, por ejemplo, si trazamos una línea recta desde transversal al desarrollo geográfico de Fuerteventura, desde Morrete de la Tierra Mala, Montañeta de Adrián y Jacomar, sí, pues hacia el sur no conocemos estas inscripciones, que solo es posible que eso se deba a un desconocimiento nuestro y no a una realidad arqueológica.
Uh-huh. Dígame una cosa, ¿qué nos cuenta tanto la líbico latina como la líbico bereber estas escrituras de esas poblaciones, Nona?
Pues generalmente lo que se trabaja, lo que escriben son nombres propios, antropónimos, por ejemplo, que son el nombre de una persona, pero con referencia a su padre, antropónimo. Y luego también un gentilicio, que es el lugar geográfico al que tú perteneces, por ejemplo, Masies o Masasities, ¿no? Y también teónimos, que son nombres de dioses, ¿no? Hay una muy bonita en el Cuchillete de Buenavista que es Timamasir Aumakuran. Timamasir, que es un nombre propio, hijo de Aumakuran, que Aumakuran es un dios. Uh-huh. Son testimoniales, también son de alabanza, ¿no? De testimoniales de que yo estuve aquí, ¿no? De yo soy o yo estuve aquí, de alabanza de hacia los ancestros, ¿no? Uh-huh. Autati, hijo de Ati. Hay varias opciones, pero limitadas. No se escribe, como no se escribe relato o algo yeah. así, solo testimoniales, ¿no? Yeah. Y de eso, de alabanza.
Uh-huh. Pues en relación a esos seres humanos que escribieron tanto en la líbico latina como en el líbico bereber, no sé si nos hablan de una determinada posición en la sociedad de la época, porque bueno, a lo largo de la historia sabemos que la escritura siempre ha estado vinculada a lo intelectual, ¿no? A las clases más pudientes, en fin, en la situación de los antiguos pobladores de Canarias también lo sitúan ahí en un determinado estatus de la sociedad, o cualquiera tenía acceso, por lo que ustedes han investigado, Nona, a la escritura.
Tengo una opinión formada, pero no está fundamentada en nada que hemos comprobado. A mí me parece que toda la población no escribe, desde luego que la mayoría de la gente no escribe en piedra, solo algunas, las personas esas que tienen dotadas de ese conocimiento de escribir, lo mismo que ha pasado tradicionalmente en todas las poblaciones del mundo, ¿no? Por eso las deportaciones no son masivas, no es que el imperio coja a toda la tribu y la lleve a Canarias, sino a la gente cabecilla, las que lideró las revueltas con sus pertenencias, con su ganado, con su familia y poco más, ¿no? Con semillas, algo así me lo imagino, pero no está fundamentado en nada que haya podido comprobar de forma fehaciente.
Qué de certeza a lo que está exponiendo. Dígame una cosa, ¿cuáles eran los soportes? Entiendo que la piedra, no sé si hay otro soporte para la escritura en la isla de Fuerteventura, Nona.
En Fuerteventura solo se ha localizado en piedras grandes, inamovibles, fijas, en otras grandes exentas y una pequeña piedra de 13 centímetros de largo, que la puedes llevar en el bolsillo, donde hay una escritura, una línea de 9 signos líbicos bereber. Esto es excepcional, pero también tenemos en Lanzarote otra piedra pequeña, aura, más pequeña todavía, donde, a ver, 5 signos líricos latinos. Estamos, pues eso, generalmente lo que llega hasta nosotras son los grabados en piedra, porque son los más imperecederos, ¿no? Sin embargo, un chajasco funerario en Fuerteventura, perdón, en El Hierro, conserva inscripciones lírico bereber, pero también debieron pintar o grabar incidir, ¿no? En pieles, en el barro fresco, en el barro duro, el barro ya guisado, ¿no? En cerámica. Pero bien, es un aspecto de la arqueología que no se ha estudiado.
Uh-huh. Continúa por lo tanto.
Bueno,
sí.
Ay, perdón. Y
sí,
también
sí.
Hay una madera de Sabina en La Gomera con signos líricos bereber, también excepcional, sí.
Uh-huh. ¿Sabe usted cuántos, o por lo menos, aunque estén aún en investigación, cuántos signos formaban parte de tanto del líbico bereber como del latino?
Sí, lo tenemos, ahora no me acuerdo, pero es lo típico de un alfabeto,
sí.
20 y pocos, sí. Y de todas formas, los valores de cada uno de los signos van cambiando en el tiempo y en los lugares de donde pertenece, ¿sabes? Que un cuadrado aquí puede tener otro valor. Y eso es una de las cosas buenas que tiene el estudiar los dos sistemas escriturarios, porque sabiendo los valores del lírico latino, que es más fácil, pues sabemos, le asignamos un valor a los signos líricos bereber.
Uh-huh. Para aquellas personas que desconocemos la investigación en este ámbito, siempre hemos tenido la curiosidad de cómo un arqueólogo, un investigador, en fin, llega a determinar que un signo corresponde con un determinado significado. ¿Cuál es el proceso que siguen ustedes los investigadores para llegar a ese punto?
Yo creo que el ímpetu es la curiosidad, la necesidad de saber que dice que escribió una persona con el carácter ese perpetuo que tiene la piedra. No es que quisiera dejar un testimonio, pero lo que nos lleva a nosotras a investigar esa parcela del conocimiento es la curiosidad. Y bueno, pues hay una parte del estudio que es el análisis grupal. El grado de afinidad que tiene los signos que registramos en Canarias, porque vale, en la escritura lírico-bereber se restringe solo a Fuerteventura y Lanzarote, pero luego hacemos el estudio del lírico-bereber que afecta a todas las Islas Canarias y el norte de África. Ahí hemos hecho el análisis de afinidad, qué grado de afinidad tienen los signos con la zona de Libia, Túnez, Argelia, con el Sáhara o el Alto Atlas y Marruecos, ¿no? Y nos dan unos resultados también prometedores que coinciden mayoritariamente con la zona de Túnez, de Libia, que son las zonas donde están registradas los nombres de las tribus que poblan Canarias.
Uh-huh. Yo me
y luego
¿sí? Sí, la escuché.
El análisis grupal, ¿no? Que es para comprender la génesis y la evolución del alfabeto y su llegada a la isla. ¿Cómo el alfabeto? El más parecido al registrado en Canarias está en una zona y cómo geográficamente va evolucionando. Ese es el análisis grupal que hemos hecho, que también da muy buenos resultados.
Entiendo que la escritura del pueblo majo, claves para el poblamiento de Canarias, no solo está dirigido a estudiosos e investigadores, sino a todas aquellas personas que tengan curiosidad, ¿no? Por estos temas, Nona.
Sí, porque está escrito tal y como yo lo estoy hablando, ¿no? Que es no hay misterio en lo que hemos investigado y en la forma de comunicarlo, ¿no? Para socializar ese conocimiento, ¿no?
Uh-huh.
Y hay unas islas que en general, pues yo qué sé, pues Tenerife o La Palma participan con pocas líneas, porque hasta ahora se han localizado pues poquitas líneas, pero Fuerteventura, por ejemplo, que ha contabilizamos 416 líneas, ¿sabes qué? Es un montón, o El Hierro, que tiene también un alto número, o Gran Canaria, que hay variedad. Entonces, realmente está hecho para interesar a toda la población canaria, europea, africana, a todos, porque es un tema de interés internacional, ¿no? Universal, de cómo posiblemente unas deportaciones norteafricanas llegan a Canarias y aquí esa población es capaz de sobrevivir durante al menos un siglo y 600 años, que es mucho tiempo, ¿no? Un tiempo bastante y que posiblemente hubiesen seguido evolucionando si no fuera por la presa de conquista, ¿no?
Usted habla de 416 líneas, entiendo que son símbolos.
Líneas, y cada línea está formada por 3, 4, 5, 6, 7 letras. Letras son...
416
pues, por ejemplo, Marusa
sí.
Tiene 6 letras, pero también puede ser Nona con 4. Cada palabra sí. Tiene un número variable de signos y cada conjunto de signos es una palabra.
Pues en Fuerteventura 416 identificadas. Dígame una cosa, en buena situación, a buen recaudo, todas esas zonas que usted nos ha comentado donde aparece la líbico latina y la líbico bereber, esa escritura de la cual nos habla su último trabajo junto a Juan Antonio Belmonte, Nona.
No. Hay algunas estaciones o algunos paneles que están intactos, otros que están muy deteriorados porque alguien grabó sobre ellos o percutió cualquier machacó la piedra, y hay otros que no solo están mal, sino están en situación de peligro, muy cercanos y además afectados por proyectos de intervención, ¿no? Y tenemos que tener en cuenta que estas estaciones rupestres son valiosas, son tan valiosas que la ley ya de por sí las declara bien de interés cultural, pero cada cabildo tiene que abrir un expediente de cada una de ellas para dotarlo de unos límites de identificación del bien y dotarlo de un entorno de protección. Pero el yacimiento en sí, es que hay estaciones rupestres vinculadas a la talla de piedra. Es decir, no solo se fue allí a escribir, sino se talló, como pasa, por ejemplo, en el Rincón de la Gambuesa, en Lanzarote o en Morrete de la Tierra Mala, en Fuerteventura. Pero además están cercanos, a escasos metros, de estructuras de carácter tumular, que no sabemos si en su interior hay esqueletos humanos o bien depósitos, como ocurre en, por ejemplo, en la zona de las Nieves, en Lanzarote, que son depósitos formados por millones de fragmentos de ovicáprido que han sido fraccionados y quemados. Entonces tienen un carácter funerario o bien cultural. Es decir, que las estaciones son lugares, son yacimientos, lugares susceptibles de investigarse creando, desarrollando una metodología arqueológica. Y eso es muy válido para seguir ampliando el conocimiento sobre la población aborigen.
Ya, lo hemos hablado en otras ocasiones con usted aquí en la radio, ya como directora general de Patrimonio del Gobierno de Canarias, de Patrimonio Cultural del Gobierno de Canarias. La asignatura pendiente es la investigación y la conservación precisamente de ese patrimonio aborigen de la isla de Fuerteventura. Mucho por hacer. Y bueno, pues el ejemplo lo acaba usted de exponer con respecto a estas estaciones rupestres en la isla de Fuerteventura. Nona Pereira, doctora en prehistoria y arqueóloga, gracias por estar con nosotros, por hacernos un acercamiento a este trabajo que usted va a presentar el próximo sábado a partir de las 7 de la tarde en el Arqueológico de Fuerteventura, la escritura del pueblo majo, claves para el poblamiento de Canarias. Un trabajo realizado junto a Juan Antonio Belmonte Avilés. Muchísimas gracias y, si le parece bien, continuamos hablando de estos y otros trabajos, porque me imagino que seguirá usted, independientemente de su responsabilidad al frente de la Dirección General de Patrimonio Cultural del Gobierno de Canarias, seguirá usted en la medida en la que puede con los trabajos de investigación como arqueóloga. Muchísimas gracias, Nona.
Un placer y muchas gracias.
Gracias. Ya saben los oyentes, y si no es así, se los voy a recordar que para poder asistir al acto de presentación tienen que inscribirse porque el aforo es limitado. Hay que inscribirse para, insisto, para acudir a la presentación de este libro, que entiendo, Nona, perdóneme, que ya estará a disposición.
¿Sí?
Le quería preguntar que si ya está a disposición el libro en los diferentes puntos de venta.
No tengo ni idea.
No tiene, usted se dedica a investigar y no a la venta del libro.
No, los derechos de venta del libro están cedidos a la Asociación Pueblo Majo y para realmente es una investigación larga en el tiempo, pero para poder finalizarla tramité la compatibilidad con mi cargo.
¿Sí?
y es lo que he hecho, ¿no? No,
bien, pues.
Los puntos de venta, la verdad es que es la editorial quien se encarga. Y
además tiene usted, como acaba de decir, los derechos cedidos. Habrá que preguntar también a la Asociación Pueblo Majo de Lanzarote, ¿verdad, Nona?
Es de Lanzarote.
De Lanzarote, sí. Pues habrá que preguntar por esa distribución. Muchísimas gracias y hasta que usted quiera. Buena mañana.
Venga.
Gracias.
Buena.
Gracias.
Gracias.
En la platea.